Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Buenos días, España! ¡Qué frío! Esta mañana, al salir con abrigo, bufanda y jersey gordo, los coches estaban cubiertos de escarcha, blanquitos. Y en cambio, en los mediodías de muchos lugares brilla el sol y hasta hace calor. Es el llamado tiempo anticiclónico de invierno, con heladas más fuertes en el norte, pero estable para todos. Olcina nos anunciaba así la semana que entra.
Frío nocturno, tranquilidad atmosférica, contaminación en Madrid, con esa boina que tú bien comentabas. Bueno, pues nos espera una semana así, Cristina. Tampoco bueno. Podemos anunciar grandes cambios.
Es 16 de enero de 2022 y parece efectivamente que la sexta ola del coronavirus se va estabilizando. Aunque en esto hay que tener cuidado, ¿eh? Que este coronavirus es traicionero. No hay datos totales los fines de semana, ya lo sabéis, pero los indicadores de algunas autonomías, muestran una ralentización de la epidemia. En Galicia, por ejemplo, siguen los contagios, pero son 564 menos que el día anterior. En Cataluña disminuye la presión hospitalaria y en UCI. Y en Madrid han bajado contagios, ingresos y muertes, con 37 fallecidos. Veremos si la tendencia se confirma. En unos minutos tendremos en antena un matemático español que predice mediante algoritmos el final de la pandemia. A ver para cuándo lo calcula. Y los deportes, ya lo has oído, han copado hoy las noticias principales a las 8 menos 5 de la mañana española. Los tres jueces del tribunal australiano sentenciaban la deportación de Novak Djokovic de Australia. El Open de tenis empieza mañana y el tenista serbio no va a poder participar por no estar vacunado. Aquí, en fin de semana, hemos seguido la peripecia de los durísimos confinamientos que ha hecho Australia y que han afectado a muchos españoles, que, por ejemplo, nos contaban que no podían salir del país para no perder su puesto de trabajo, que no podían visitar a las novias, a la familia, o que se veían obligados a hacer una cuarentena en un hotel de otra nación antes de regresar a Australia. ¿Por qué debía ser distinto para el gran tenista, por muy bien que juegue? Quedan otros tres grandes slams de tenis y Francia ha dicho que le va a dejar pasar, pero ya veremos qué ocurre en Gran Bretaña y Estados Unidos y si Australia no lo sanciona los próximos tres años. Sobresalto deportivo también en Sevilla, en el campo del Betis, en los octavos de final de la Copa del Rey. Un gamberro tiró un palo de plástico al campo y provocó una fractura craneoencefálica al jugador del Sevilla, Joan Jordán. Este es el momento en que los compañeros de tiempo de juego radiaban el suceso.
Hay lío, ¿qué pasa?
Hay cierto lío. Hay un jugador que ha caído del Sevilla en el área. Ahora veía gestos de Jordán hacia la grada.
Que lleva un palo.
Justo detrás del portero Alfonso y viene de Burgos Bengoechea a hablar con Lopetegui y el cuarto árbitro.
Parece llevar un palo metálico de un metro de largo.
No sé si ha caído algo, pero de momento el partido está parado, ¿eh?
El partido quedó interrumpido y esta tarde se terminará encerrado. El agresor fue identificado y detenido. Y la actividad política en España sigue marcada por la torpeza del ministro de Consumo al descalificar la carne española. El gesto ha marcado tanto la campaña electoral en Castilla y León que ha dejado viejo el chau-chau del enfrentamiento entre Isabel Ayuso y Pablo Casado. Ayer en COPE, en Agropopular, Pablo Casado anunciaba que el PP quitara el Ministerio de Consumo si llega al poder.
Primero que se retracte, que pida disculpas a los ganaderos y que dimita. Y si no, pues la petición va para Sánchez, que lo cese. Pero yo voy más allá. Cuando lleguemos al gobierno, suprimiremos el Ministerio de Consumo y garantizaremos que todas estas competencias no solo estén en el Ministerio de Agricultura, sino que no haya interferencias para el titular de esa cartera.
Claro, esto de multiplicar los ministerios para dar espacio a los de Podemos, pues genera gente muy ociosa. Y ya se sabe, cuando el diablo habla aburrido y anda sin hacer nada, mata moscas con el rabo. Bueno, pues Casado también ha exigido aquí una campaña a favor de la carne española, tras la torpeza de Alberto Garzón. El Congreso del PP de Castilla y León, que se celebra allí, en la capital leonesa, este fin de semana, se ha convertido en una plataforma de lanzamiento del candidato popular Alfonso Fernández Mañueco y del propio Casado, ya de cara a las elecciones generales de 2023, para consolidar el cambio de tendencia electoral que empezó en Murcia, cuando se paró la moción de censura, y que continuó y se ratificó en Madrid con la rotunda victoria de Isabel Ayuso. Se busca ahora una mayoría absoluta en Castilla y León el 13 de febrero y posteriormente otra victoria de Juanma Moreno en Andalucía. La foto de ayer exhibe unidad en torno a Casado con Ayuso, Moreno, Feijóo, Fernando López Miras y Mañueco. Escuchamos las palabras de Feijóo.
Necesitamos volver a unir el centro-derecha en España. Necesitamos volver a unirlo para ganar realmente las elecciones. Y aquellos que no quieren que nos unamos, unémonos en los votos, en las urnas. Vamos a unirnos todos en Castilla y León como el primer paso, o un paso más, para el gobierno de la nación.
En Madrid, Inés Arrimadas apoyó a su candidato, Francisco Igea. Las encuestas dan muy mal para Ciudadanos, que podría quedarse en un escaño frente a los 12 que tenía. Y en Valladolid compareció ayer Santiago Abascal apoyando a su candidato Juan García Gallardo y calificando de progre a Mañueco.
Mañueco, en esta tierra, en estas instituciones, se ha convertido prácticamente en el mejor empleado que podía imaginar Pedro Sánchez. Mañueco, eres un progre.
Mañueco, eres un progre. Pedro Sánchez, a su vez, estuvo en Granada apoyando el comienzo de campaña de Juan Espadas, su candidato para recuperar la Junta de Andalucía. El presidente atacó a la derecha y resaltó la importancia de los fondos europeos.
Somos el primer país en recibir los fondos europeos de la Comisión Europea. Y esto que tendría que ser motivo de orgullo de todos, por desgracia no lo es. Porque esta oposición negacionista, de derechas y de ultraderecha, lo único que pretende es construir una España a su imagen y semejanza. Y lo que ellos representan hoy, ¿qué es? Hoy es resignación, tristeza y quiebra de su proyecto político.
En el esfuerzo por aplacar el escándalo Garzón de la carne, el presidente anuncia a bombo y platillo que se verá mañana en Madrid con el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz. Es el primer encuentro bilateral desde que Angela Merkel dejase el cargo el mes pasado. Cada vez estamos más cansados de la pandemia y de las noticias que se generan en torno a ella. Pero hay algunas que dan algo de esperanza. Se han hecho predicciones y cálculos de todo tipo, pero fíjate en este. Un matemático español, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha calculado que esta sexta ola se acaba en breve. Durante toda la pandemia, Santiago Quemades ha hecho este tipo de cálculos y la verdad es que han sido bastante certeros. Santi, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, pues te escuchamos con ansia. Lo primero, ¿qué fechas manejas según tus cálculos para que lleguemos al final de esta sexta ola?
Bueno, como dices, es cuestión de números, ¿no? Estamos hablando de muchas cifras, toda la pandemia, llevamos ya casi 2 años con ella y las cifras son clave para entender la evolución de lo que está pasando, sobre todo de dónde venimos y a dónde vamos. Es una pregunta muy científica y la estadística tiene mucho que decir en todo esto. Entonces, desde el principio de la pandemia, digamos que hemos aprendido de la experiencia. Es decir, hemos aprendido de los datos que tenemos, de cada día de la incidencia acumulada, esta variable nueva para nosotros. Antes no existía la incidencia acumulada y ahora ya la tenemos súper cotidiana, que es ese número de casos de 14 días por 100.000 habitantes. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de la incidencia a 7 días, porque estamos en una variante que tiene más corto el tiempo de carga viral, por eso la cuarentena ahora es de 7 días. Y parece ser que esa evolución empieza ya a a tocar la cima de esa sexta ola, y creo que es un dato importante a destacar, no solamente la cifra de 1.500 o más de 3.000 de incidencia acumulada, sino vamos a hablar de la evolución y vamos a llegar al pico máximo, y ese pico máximo se alcanzará esta semana que viene si los números responden tal cual han respondido hasta ahora.
O sea, ya tendríamos el pico máximo y a partir de esta semana la cosa iría lentamente hacia abajo.
Pues hay dos escenarios diferentes ahora mismo. Está el escenario del que hemos aprendido hasta ahora, que eso se llama en estadística serie temporal, que es una serie en el tiempo, no somos muy originales poniendo nombre. Pues resulta que si bajásemos como hemos bajado siempre, sería una bajada progresiva, una bajada muy lenta. Hemos subido muy rápido, pero sería una bajada, pues eso, paulatina, según cómo nos comportemos, según las restricciones, que por lo que se ve que no va a haber muchas, así que puede ser paulatina. Pero está el otro escenario, que es el que se aprende de variables exógenas, que se le llama, son variables externas, digamos, que no tienen nada que ver con los datos. Por ejemplo, estudiar variables como qué ha pasado en otros países. Por ejemplo, Sudáfrica, que fue la primera en detectar esta variante, o Londres, que fue de las primeras en ser afectada por esta variante, la Omicron, pues esa bajada ha sido igual de rápida que la subida. Y eso es algo nuevo en las olas. En la sexta ola puede ser diferente por eso, porque la bajada puede ser mucho más rápida que la subida, pero eso tenemos que verlo en España. No sabemos cómo se va a comportar la curva hasta que no haya datos.
Ajá, o sea que tenemos dos escenarios, bajada lenta o bajada rápida. Oye, ¿los cálculos pueden predecir la llegada de una nueva ola?
Pues sí, tenemos otro, estamos investigando, por ejemplo, cómo detectar una nueva, por ejemplo, más que ola, porque las olas son bastante estacionales. De hecho, no se pueden predecir a meses vista ninguna ola. Cuando alguien diga, en junio habrá otra ola, no os creáis eso, porque es imposible a través de la estadística. A través de otros estudios, a lo mejor de virología, pues se pueden intuir según las otras experiencias, pero ya digo, es imposible predecir realmente. Pero sí que podemos detectar una variante o un cambio de tendencia lo antes posible, incluso antes de hacer PCR, incluso antes de hacer unas pruebas, digamos, diagnósticas para saber esa subida. Y en eso estamos, y en eso se está investigando muchísimo durante estos dos años sobre el COVID. La ciencia pues ha avanzado muchísimo, y también, te digo, los modelos matemáticos predictivos, y a ver si podemos ayudar a nuestra manera en este escenario.
¿Y cuál sería? ¿Cuál sería, digamos, el escenario más plausible de una nueva ola?
Pues yo digo, de momento no se prevé ninguna nueva ola, de momento no se puede decir ni en meses ni siquiera. Parece ser que cada verano vamos a tener siempre unas mini olas, siempre por la subida esta de interacción social. Entonces tenemos que empezar a pensar también que depende de nosotros, va a ser una enfermedad que se contagie a través de la interacción social, es decir, cuanto más festividades haya y cuanto más movimiento poblacional haya, pues va a haber más olas. En Navidades va a ser siempre más fuerte que en verano, entonces vamos a empezar a acostumbrarnos a eso, pero primero tenemos que empezar a apaciguar el número de UCI que hay, que no es despreciable, el número de UCI es bastante ya otra vez alto, y tenemos que intentar, lo primero, aplanar esta curva, esta ola, empezar a bajar y a partir de ahora entender qué está pasando, y sobre todo, ya digo, lo que podemos hacer los matemáticos es identificar cualquier cambio lo antes posible, que ya es algo.
Yo había leído que las epidemias históricamente vienen a durar 5 años. ¿Tú puedes calcular cuándo llegaríamos a la normalidad, a estar en la situación prepandemia?
Pues sí, duran unos 5 años para que haya esa normalidad que nos gusta tanto. Ya llevamos 2 y ahora mismo dices eso y parece que se nos viene el mundo encima. Pero sí que es verdad que duran 5 años con un carácter, digamos, apaciguante. Cada año se apacigua a partir del segundo año, y eso estamos viendo ahora también. Que esta Omicron, ahora mismo que estamos viendo que el número de fallecidos supera los 100 al día, que es algo, parece que escandaloso, pero tenemos que recordar que en la segunda ola llegamos a 700 al día, en la primera ola llegamos a 900 al día, y ahora mismo si superamos los 100 al día, también tenemos que entender que el pico máximo, si lo alcanzamos la semana que viene, como digo, no va a superar los 150 al día. Si estamos hablando de cifras que son altas, no vamos a decir que son bajas, pero sí que no se parecen en nada a las anteriores. O sea que el resto de lo que vamos a vivir con esta variante que ha sido la más contagiosa de toda la historia de la humanidad, de cualquier epidemia, de cualquier pandemia, estaríamos hablando de unas cifras de fallecidos, si no hubiese vacuna, de más de 2.000 al día. Y sin embargo no hemos tenido ni siquiera 200 al día, ni siquiera una décima parte de estas cifras. Pues esta epidemia, esta pandemia, no se parece a, por ejemplo, a la gripe española, la mal llamada gripe española del 18, pues esa gripe duró 2 años como epidemia dura, sanitaria, no duró 5 años. Vamos a ver que esta sí que es verdad que es más contagiosa, parece que va a durar un poquito más, pero sí que es verdad que no estamos en la situación del principio, Cristina.
O sea, ¿podemos pensar a lo mejor en un final en el 2024?
En un final real, por decirlo así, un final. Es que, claro, depende también a nivel mundial. Estamos en un mundo globalizado, no se parece a ninguna epidemia anterior por eso. Y al estar en un mundo globalizado depende de la variante y depende también de la vacunación mundial, no solamente aquí en España. Y deberíamos concentrarnos ya a partir de ahora en tener esa inmunidad de grupo, no solamente aquí, que sí que la hemos conseguido y tenemos ese 80% y va subiendo. Tenemos que concentrarnos en que haya el mínimo porcentaje de gente no vacunada aquí en España, pero sobre todo empezar a pensar en inmunidad de grupo mundial.
Claro.
Así que esperemos que en 2022 empecemos a vislumbrar ese final. Pero, claro, decir 2024 de momento es muy, muy arriesgado. Hay variantes y hay sorpresas siempre que tenemos que estar también atentos a ellas.
Fascinante, las matemáticas ayudándonos a predecir el final de la enfermedad. Santiago Cremades, matemático, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Abrazo.
Y no nos vamos todavía de la cuestión sanitaria, porque esta semana a mí me ha parecido fascinante la noticia que nos revelaba el origen de la esclerosis múltiple. Ya sabes que la esclerosis, enfermedad muy temida, muy dolorosa, tiene distintas variantes y que hay enfermedades diferentes. Y nada tiene que ver, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, que produce la muerte de la persona con su paralización progresiva en un rango que va en torno a los 6 años, varía según la persona, pero entre los 3 y 6 años las muertes son muy frecuentes, con la esclerosis múltiple, que gracias a Dios hoy en día con medicación puede acompañar a la persona toda la vida, pero que lo cierto sigue siendo una enfermedad pues muy preocupante y muy difícil. Ahora un equipo de investigadores de la Escuela Shand de Salud Pública de la Universidad de Harvard de Estados Unidos podría haber dado por fin con el desencadenante de esta enfermedad, y ha sido sorprendente lo que han contado. Nos lo va a narrar Esteban Pérez Almeida, director médico del Grupo COPE. Muy buenos días, Esteban.
Muy buenos días y feliz año, Cristina.
Feliz año, efectivamente. ¿La enfermedad del beso estaría detrás de todo esto?
Sí, vamos a ver, este lo has dicho tú muy bien, es un descubrimiento fascinante, pero del que debemos dejar dos puntualizaciones. La primera, que es un gran descubrimiento, sin lugar a duda, en cuanto a que aporta una evidencia a la sospecha que ya teníamos, es decir, teníamos ya de antes la sospecha de que el virus de Steinbach, que es el que provoca esta enfermedad del beso, pues fuese uno de los causantes de la esclerosis múltiple. Eso es lo primero. Y lo segundo que deberíamos de dejar muy claro es que no significa, repito, no significa ni muchísimo menos que una persona que esté infectada por el virus de Steinbach vaya a desencadenar la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque esta es una enfermedad, la del beso, la de Steinbach, muy prevalente, que está en más del 90% de la población adulta, es decir, casi un 97% de la población lo tiene. Es decir, gran descubrimiento en cara al futuro. Miremos, por ejemplo, con un oncovirus como puede ser el virus del papiloma humano, se descubrió, se empezó a vacunar y después pues se ha controlado el desarrollo del cáncer genital, ¿no?
Efectivamente. El virus de Epstein-Barr, la enfermedad del beso, la mononucleosis, por otro lado. Háblanos de esto, ¿qué es?
Bien, pues es un virus de la familia de los herpesvirus que, como digo, lo tiene la inmensidad de la población, que cuando llega a nuestro organismo, pues se pueden pasar dos cosas. La primera, que es lo más frecuente, que llega a nuestro organismo y no desarrolle gran sintomatología. y la segunda que desarrolle la sintomatología, y entonces tendríamos a los niños en donde vemos, pues bueno, que tienen, o las personas mayores, que ahí sería peor, ¿no?, que tiene ese decaimiento, ese cansancio, esa inflamación del vaso, y que bueno, que después pasa. Ahora, como todos los virus de la familia herpes, lo que tiene es que cuando llega a nuestro organismo, llega y llega para quedarse, no es que después se vaya, no. El virus este llega, puede provocar más o menos sintomatología, pero se queda en el organismo y después pues revierte, y sobre todo en aquellas personas que tienen un sistema inmunológico, digamos que genéticamente predispuesto, pues hace de las suyas que son, pues la esclerosis múltiple, y ya lo estamos viendo, pero también, por ejemplo, cáncer como el linfoma de Hodgkin, o el linfoma no Hodgkin, o el cáncer nasofaríngeo, tiene que ver con este virus, que también sería un virus oncogenético.
Fíjate, o sea que, digamos, desarrollar un tratamiento contra el virus de Epstein-Barr, contra el virus del beso o la mononucleosis, podría frenar o evitar la enfermedad.
Sin ningún tipo de lugar a duda, en todo este abanico que estamos hablando, y ya se está investigando, he estado revisando, y Moderna, que ya la conocemos por todo lo de la vacuna del coronavirus, está trabajando en obtener una vacuna para este virus, para el virus de Epstein-Barr. Esa sería una de las grandes soluciones cara al futuro, porque después también con la esclerosis múltiple, pues no solamente el virus, sino la gente que fuma, pues tiene más papeleta, o los que tienen baja la vitamina D también tienen más papeleta de tener la esclerosis múltiple. Al final, como todo es un cóctel, en donde parece que un componente fundamental de ese cóctel es el virus de Epstein-Barr, después está el tabaco, la vitamina D, y todo eso cuando lo mueves tiene que caer sobre un sistema inmunológico que genéticamente esté predispuesto, y ya pues aparecería la enfermedad.
Y a lo mejor también podemos auspiciar un tratamiento contra la esclerosis múltiple para su erradicación.
Sí, sin lugar a dudas. Es decir, lo importante en medicina es adelantarte a la jugada. Si tú con esto sabes, y esto no es un estudio baladí, es un estudio que se ha hecho a 20 millones de ciudadanos en Estados Unidos y ha durado 10 años. Si tú con este estudio y otro sabes cuáles son los factores predisponentes, pues, por ejemplo, aquí el virus de Epstein-Barr, si sales adelante evitando que ese virus contagie al ser humano, porque, repito, cuando llega para quedarse, pues mira, pues estás adelantando muchísimo. Y pongo un ejemplo. Recordemos lo que ha pasado con el virus del papiloma humano en cuanto se ha sacado la vacuna y cómo ha disminuido el cáncer genital en la mujer.
Claro, qué buena noticia. Doctor Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Como siempre a ti, Cristina, un beso, buen día.
Un abrazo. Y no os mováis porque vamos a conocer una historia maravillosa. Un globo de helio soltado en Francia llegó desde Normandía a Valladolid y ha unido a dos familias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, hacemos historia. La final de la Supercopa de España. Real Madrid, Athletic Club. Y Paco González entrevista a una institución de la radio española.
El grande, único.
Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
¿Qué te gustaría preguntar a Pepe? Mándanos una nota de voz al 677-580-461. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los globos de gas son el sueño de muchos niños. A mí incluso me entusiasman. Un globo de helio suele estar en el aire unas 6 horas. Después se deshincha y baja. Teniendo este dato en cuenta, 6 horas, la historia que te voy a contar es como poco asombrosa. Es la historia de un globo que en esas 6 horas recorrió 1.200 kilómetros. Corría el año 2002, concretamente finales de noviembre, principios de diciembre, cuando Rodolfo, un agricultor de Olombrada, en Segovia, encontró durante una mañana de caza un globo prácticamente desinflado con una tarjeta atada. En la tarjeta alguien había escrito: si encuentras mi mensaje, escríbeme. Mi dirección está detrás. Tal vez nos hagamos amigos. La frase venía en francés y era el único texto que acompañaba la etiqueta. Y contestar fue lo que hizo Mari Carmen, la mujer de Rodolfo. De esto hace ya 20 años y hoy esta familia segoviana es muy amiga de la familia normanda que en 2002 decidió lanzar el globo. Mari Carmen Pisonero, muy buenos días.
Buenos días.
¡Qué bonita historia! ¡Qué barbaridad!
Es muy bonita, sí, sí. Muy entrañable y, bueno, cuando la cuento, pues choca en estos tiempos. Bueno, en estos tiempos creo que en cualquiera, porque la distancia del globo es algo... No lo sé. El destino, yo pienso.
¡Qué barbaridad! 1.200 kilómetros desde Normandía hasta caer en las manos de tu marido. ¿Qué te contó esa mañana? ¿Cómo recuerdas tú aquello?
No. Esa mañana no contó nada. Él lo guardó en el bolso, vino a casa. Él cuando entra en casa se cambia por donde entra, subió a casa y Esto me lo dijo a los varios días, que se acordó de la ropa para lavar y dice, oye, que hay que... Y dice, ay, que mira lo que me encontré. Y pensando en mí, porque yo soy muy de estas cositas, de notitas, de mandar cartas y tal, y me dice, mira lo que encontré. Y aquí en el pueblo somos todos muy familiar. Y yo recuerdo que empezaba mi hijo las clases de francés, pero vamos, una asignatura suelta en el colegio, y pensé en principio llevársela para que tuvieran como actividad. Pero en la dirección del niño ponía aldea Costar, una cosa así. Y digo, ¿y si es una cosa de estas como aldeas infantiles, algo así? Y digo, mejor una familia. Pues así empecé, mandé un... O sea, escribí un
crisma. O sea, ¿pensaste que era como una iniciativa caritativa para ayudar a alguien enfermo?
Sí. Yo pensé aquí en la Gala Inocente, una cosa así, me parecía a mí, por lo del Teletón. Y luego al ponerlo otro por detrás, digo, ¿y si es una aldea? Pues un niño mejor, algo familiar. Fue así. Entonces yo le escribí... O sea, compré un Papá Noel, porque iba a ser eso, Navidades. Y yo recuerdo, después por el puente de la Inmaculada, pues mandar ese crisma. Le dije a mi hijo, que ya te digo, tenía como 12 años, digo, mejor tú, porque la letra la tiene mucho más clara que yo parezco un médico escribiendo, y le puse en una nota en francés que se llamaba Eduardo, que había encontrado su padre el globo, y que sí, que quería ser amigo de él. Eso fue... Y yo a la cartera, que es por lo que te digo, pues somos muy conocidos, general, la dije, oye, Trini, mira, ponme unos sellos para Francia en esta carta y no sé si llegará, a lo mejor nos la devuelven. Así fue, porque la conté eso. Digo, ha sido a través de un globo que hemos encontrado.
¡Ay, qué ilusión!
Llegó
¿y qué pasó?
Navidad, pues eso, llegó Navidad, yo me había olvidado totalmente del globo. Cuando a mediados de enero vengo con mi madre de hacer unas gestiones y me dice mi marido, mira lo que ha traído el cartero. Dice, esto yo creo que es el globo que ha llegado más lejos. Será un premio. Así, vamos a esperar a que venga Eduardo a comer del cole y lo abrimos. Y bueno, la sorpresa pues fue un paquete, cerca de 3 kilos pesaría la caja, ¿eh? 2 kilos largos. Y bueno, pues que venía 2 cajas de dulces, un osito de peluche pequeñito, más cosas, ya no. Y entre ello venía un sobre rojo con una tarjeta y nos ponía que se llamaba Alan, que era un niño de 15 meses, que su abuelo tenía una fábrica de dulces, por eso nos mandaban eso, y que podíamos ser amigos perfectamente. Y ahí
ay,
empezó
por favor, qué bonito. Era Alan, que solo tenía año y medio, contestando a Eduardo, vamos, por medio de sus padres. Y, y la mamá se llama Sophie Dupont, es el alter ego de nuestra amiga de esta mañana. Sophie Dupont no habla español, pero nos ha querido mandar un mensaje para contar su parte de la historia cuando recibieron esa respuesta de un tal Eduardo de Segovia, en España. Escucha.
Donc nous avons reçu par la suite un courrier et c'était de la part d'Eduardo. J'ai trouvé ça super. Donc nous avons répondu.
Recibimos un mensaje en el correo y era de Eduardo. Me pareció genial. Entonces respondimos en nombre de Alan y así hemos estado varios años de correspondencia. Y se ha terminado transformando en amistad, sobre todo con Mari Carmen. Ella habla muy, muy bien el francés. Yo no hablo nada de español, lamentablemente. Es bastante difícil. Pero bueno, gracias a las redes sociales podemos correspondernos. Es muy lindo. Compartimos un poco de nuestro día a día, las fotos, ver cómo crecen los niños. Me gustaría conocerles, pero nos separan muchos kilómetros.
Un globo que hizo el recorrido entre Francia y España los unió y ahora las dos familias son amigos, Mari Carmen.
Sí, 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 sí. Yo he visto, bueno, pues eso todos los años, por Navidad nos mandábamos paquetes, nos hemos carteado 2 o 3 veces al año, algún año menos. Yo desde luego, como me gusta, he comentado al principio, tanto las cartas y estas cosas, siempre he mandado postales en los cumpleaños y en Navidad. Ahora va a ser el cumpleaños de Sofía, el 8 de febrero. O sea, aquí sí que mantengo como cualquier, casi más familiar que... Y sí, el idioma nos fastidia mucho. Eso de que dice que yo muy, muy bien el francés no es cierto. Me ayudo mucho por los traductores. Pero bueno, sí, lo manejo escrito, vaya. Hablado nada, es una vergüenza lo mío. Y así lo hemos mantenido. Me ha mandado fotos cuando empezaba Alan en el colegio. Yo qué sé, cuando las novedades un poquito así fuera de lo común, pues nos hemos ido manteniendo la amistad.
Es precioso, porque las dos familias se felicitan los cumpleaños, las navidades, hablan habitualmente por Facebook y por Messenger, y tengo entendido que esta semana has hablado por primera vez con Sofía por WhatsApp.
Sí, a raíz de, porque claro, yo cuando ahora me publicó el periódico y todo esto, pues me gusta, claro, que ellos sepan lo que hago de sus historias también. Y los audios, pues el Messenger es muy pesado y no me lo dejaba, no me lo admitía, y con el correo y tal. Y el otro día la digo, oye, Sofi, ¿qué te parece si nos ponemos ahora al WhatsApp al día? Y así ha sido, o sea... Perfecto.
Me encanta. Es como un cuento de Navidad y todo ha saltado a los medios tras publicarse la historia efectivamente hace unos días en el diario El Norte de Castilla. ¿Cómo se enteró El Norte de Castilla?
Pues El Norte de Castilla a mí me publicó una historia que tuve con mi hijo hace 4 años y en agradecimiento se lo ofrecí a la periodista que hizo aquello y ahora pues lo creyó oportuno. Me dijo, oye, Mari Carmen, ¿te acuerdas de aquello que me contaste? Digo, sí. Y la sorpresa de ella, claro, dice, pero es que tienes todo esto guardado. Digo, pues como yo guardo todo. Tenía el globo, fotos, o sea, una cajita. Llegué allí con una cajita y dice, pero ¿qué dice? Digo, pues yo lo guardo todo. Y así ha sido la historia de
bueno,
ahora.
Qué cosa más bonita. La verdad es que nos alegramos contigo porque demuestra que las personas siguen vivas, que tienen un corazón, que son capaces de relacionarse y de quererse incluso a 1.200 kilómetros y que algo tan absolutamente aleatorio como el viaje de un globo lanzado por un niño puede ser el origen de un milagro. Nos encanta, Mari Carmen Fisionero, y nos encanta que contestases y que seas tan atenta con tus amigos franceses.
Gracias, es lo que toca.
Un abrazo muy fuerte, muy feliz año a toda la familia y también a toda la familia francesa.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y hoy nuestra esquina del misterio, el lugar en el que planteamos las preguntas que normalmente no nos hacemos, también es tierna. Aquí lo mismo abordamos las preguntas sobre el espacio que las parapsicológicas, pero el diminuto mundo que nos rodea y que está muy cerca también nos pasa desapercibido con frecuencia. Por ejemplo, el mundo de las hormigas.
Las hormigas pueden levantar 50 veces su peso. Construyen, cultivan, colaboran unas con otras.
Las vemos ajetreadas, llevando semillas en largas pistas por el suelo de un solar o en la encimera de nuestra cocina, llevándose nuestros alimentos, y hasta aquí suele llegar nuestra preocupación por las hormigas. Pero, ¿y si te dijera que algunas practican la agricultura, la ganadería, la costura, los servicios de salud pública o estrategias de batalla que podrían parecer diseñadas por un genio humano? Pues este sorprendente dato y muchos otros los podemos encontrar en un libro que se llama ¿Qué sabemos de las hormigas? Y que ha escrito José Manuel Vidal Cordero, licenciado en Biología, máster en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad y miembro de la Asociación Ibérica de Mirmecología. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué placer saludarlo. ¿Para qué sirve una hormiga, José
Vaya,
Manuel?
Vaya, hombre, empieza por la pregunta más difícil de todas. Una pregunta difícil, pero no porque no haya una respuesta, sino porque sirven para tantas cosas, Cristina, que es bastante complicado hacer una respuesta escueta. Las hormigas, pues, ofrecen tantos servicios a nivel del ecosistema que bueno, que es complicado, ¿no?, elaborar una pregunta, una respuesta concreta, ¿no? Actúan en los servicios de regulación, como la dispersión de las semillas, polinizan, regulan comunidades también de otros organismos, porque claro, muchas se alimentan también de otros animales, incluso algunas son utilizadas también en control biológico, pero también nos ofrecen servicios de apoyo a los ecosistemas, porque como fruto de vivir en sociedades compuestas por muchos individuos y muchas viven en el suelo, pues enriquecen el suelo circundante con nitrógeno, también airean en el suelo con sus hormigueros, promueven pues la microbiota que fomenta la descomposición, mejora la química del suelo, y bueno, podría estar aquí toda la mañana hablando de la cantidad de cosas que nos aportan las hormigas y que no vemos a simple vista o no conocemos, ¿no?
Vamos a ver si aprendemos algo de estos curiosos amigos diminutos de las hormigas. ¿Cuántas especies se conocen y cuál es la que consideras más sorprendente?
Pues habitualmente la gente piensa que solo se encuentra la buena, la fea y la mala, ¿no? Pero afortunadamente o curiosamente encontramos más de 13.500 especies descritas.
¡Qué barbaridad!
¿Vale? Algunas cifras pues rondan las 14.000 especies aproximadamente.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuál es la más sorprendente a tu juicio?
Bueno, esa pregunta también es muy complicada porque como amante de este Myrmecomundo me gustan tantas especies, pero a mí personalmente hay una especie, o mejor dicho, hay un grupo de especies conocidas como las hormigas cepo, debido a que tienen pues una forma de capturar a su presa que es bastante peculiar. Son hormigas que capaces de abrir las mandíbulas 180 grados y tienen unos pelillos que parten de la base de las mandíbulas que actúan como gatillos. Cuando van en busca de sus presas, si una de esas presas topa con uno de esos pelillos, actúa el gatillo y cierra las mandíbulas con una velocidad que probablemente sea una de las velocidades de alguna estructura animal más rápida conocida en el mundo animal. Son hormigas bastante, bastante curiosas.
Oh, ¡qué curioso, verdaderamente! Me gustaría que me dijeras si estas hormigas que vamos a escuchar, que están sacadas de Ant-Man, una película en la que son las buenas, son reales.
Paratrechina longicornis, conocidas como hormigas locas. Son súper rápidas y conducen la electricidad. Camponotus pensilvana.
También conocida como hormiga carpintera.
Solenopsis mandibular.
Famosas por su picadura, las hormigas de fuego han evolucionado hasta ser notables arquitectas.
¿Son verdaderas estas descripciones?
Pues mira, si te soy sincero, podría decir que son bastante fieles, ¿no? Porque es verdad que las hormigas de fuego, Solenopsis invicta, es verdad que el género lo ha acertado, son capaces de construir balsas con sus propios cuerpos y navegar a la deriva en las inundaciones amazónicas hasta topar con tierra firme. La hormiga loca, es verdad, Paratrechina longicornis, no sé hasta qué punto es capaz de conducir la electricidad. Yo creo que ahí, bueno, entra un poco la magia Marvel, ¿vale? Pero es verdad que los géneros, como también la hormiga carpintera del género Camponotus, son géneros que utiliza esta película de Ant-Man y que existen en la actualidad, ¿eh?
¡Qué cosas, de verdad! Oye, ¿es verdad que las hormigas tienen un matriarcado?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, es un matriarcado en toda regla, ¿no? La mayoría de hormigas que vemos, por no decir todas las hormigas que vemos cuando vamos de paseo, estamos en nuestra propia casa, son hembras. Los machos son una pequeña proporción dentro de la colonia cuya única función es la de copular con las futuras reinas. Pero estamos hablando de un matriarcado en el cual, aparte de la reina, pues tenemos una casta obrera, vamos a llamarlo así, donde la gran mayoría de estos individuos no se reproducen por sí solos, sino que trabajan en beneficio de la reproducción de esta reina y de los machos que copulan con ella.
Ajá. Oye, ¿y la jefa de todo esto es una reina, como con las abejas?
Yo la verdad es que la figura de jefa es lo que la gente suele pensar, ¿no? Cuando ve, sobre todo por haberle puesto ese apodo, ¿no? De reina. Pero yo diría que es más bien una esclava de las obreras, ¿no? Porque no deja de ser una máquina de poner huevos, que en muchísimas especies, incluso cuando esta máquina deja de funcionar, se sustituye directamente por otra reina, ¿no?
Que además creo que el puesto se gana a pulso.
Efectivamente, cuando nombramos esta figura, la figura de reina, pues pensamos que, bueno, que totalmente ha sido heredada, ¿no?, ese puesto vitalicio, pero para nada, en un proceso de fundación de una colonia, las futuras reinas, después del vuelo nupcial y de copular con los machos, tienen que sortear numerosos peligros antes de abordar la difícil tarea de iniciar su primera colonia. Y para ello, pues bueno, hay muchas aventuras que contar. Son muy pocas reinas las que, de todas las que salen del hormiguero, las que terminan fundando una colonia, porque la mayoría de ellas suelen morir pues desde limpiaparabrisas de un coche hasta numerosos depredadores que pueden acabar con ellas. Por lo tanto, cuando una reina funda su hormiguero, te puedo asegurar que se lo ha ganado a pulso.
Oye, y el mito de la hormiga es el animal trabajador por excelencia, es, dicen, ordenado, dedicado, constante, nunca duerme. ¿Este es verdadero?
A ver, no seré yo quien, quien quite este mito tan bonito que tienen las hormigas, pero sí es verdad que las hormigas descansan, y no solamente descansan, sino también duermen, ¿eh? El hecho de que no tengan párpados y no veamos a las hormigas cerrar sus ojos no significa que no duerman. De hecho, en un estudio realizado justamente con Solenosis invicta, esta hormiga de fuego que han citado en Ant-Man, se comprobó que tanto los episodios de sueño como el lugar de sueño, la postura del sueño, guardan mucho de los componentes, ¿no?, que solemos tener el sueño en los humanos y en los demás mamíferos. A las hormigas de fuego les gustan dormir en el centro de las cámaras o en el techo de las cámaras, en lugares no transitados por otras hormigas, para que estas hormigas que están despiertas no despierten a ellas, ¿no? Incluso se han visto cómo se hacen movimientos antenales rápidos que nos hacen recordar a estas pataditas que damos cuando estamos en los sueños REM.
¡Ay, por favor, qué divertido! Mencionabas antes que las hormigas son capaces de hacer a veces una balsa con sus propios cuerpos. Tengo entendido que son capaces de permanecer sumergidas sin que su vida corra peligro. Cuéntanos este mecanismo.
Pues efectivamente, volvemos de nuevo a las hormigas de fuego, en las cuales pues se ha visto cómo son capaces de sobrevivir a inundaciones amazónicas construyendo balsas con sus propios cuerpos, gracias a las uñas que presentan al final de sus tarsos, con ellas se enganchan y forman también, como su cuerpo es hidrofóbico, pues forman una especie de burbuja repelente al agua y hace que esta balsa flote, ¿no? Una balsa que a priori pues puede ser pues un manjar o un maná para muchos animales que viven en el agua, y se ha visto que incluso esta balsa es autocurable, ¿no? Porque conforme van quitando hormigas del fondo de la balsa, pues las hormigas que hay dentro de la balsa pues van sustituyendo a sus hermanas que han desaparecido en combate, ¿no? Esto es algo increíble, ¿no? Pero no solamente eso, sino que hay hormigas que son capaces también de bucear. Ya estamos hablando de otra especie de hormiga, Camponotus emmichi, pero no en cualquier sitio, sino en los jugos gástricos de una planta carnívora. ¿Para qué? Pues en esos jugos gástricos esta hormiga es capaz de quitar presas a esta planta carnívora, quitar desechos de insectos que han caído en ella, de los cuales también se alimenta, ¿no?
Entonces
hace un efecto de limpieza en esta planta carnívora, y ella pues a su vez deja anidar a las hormigas en los entrenudos de la planta.
Uy. Hemos visto en el cine finalmente hormigas letales, las gigantes carnívoras de Indiana Jones 4, que devoran a una persona sin que pueda hacer nada, o que avanzan imparables como en la película cuando ruge la marabunta devorando las plantas a su paso. ¿Esto existe?
Pues mira, esta pregunta me encanta, porque yo siempre digo que el ser humano no es un ser creador, es un ser creativo, es decir, no somos capaces de crear algo a partir de la nada, necesitamos siempre materiales persistentes para fomentar nuestra creatividad. Entonces, si hacemos películas de esta índole, será porque en la naturaleza, en la realidad, existe algo parecido quizá, ¿no? Y efectivamente, si somos capaces de dar una vueltecita por África, por ejemplo, seremos testigos de esa pesadilla hecha realidad con el nombre de Siafu. Son hormigas legionarias del género Dorylus, pues que se ha documentado son capaces de reducir a huesos a un antílope en cuestión de pocas horas, ¿no?
¡Madre mía de mi vida!
Son hormigas nómadas que no construyen un hormiguero, sino que construyen unos vivas con sus propios cuerpos y van mudando, y allí donde van, en columnas de destacamentos de miles de millones de individuos, pues van, digamos, limpiando y barriendo, ¿no?, todo a su paso. Es algo tremendísimo.
La verdad es que podría estar horas hablando contigo de esto. Una vida dedicada a las hormigas, la de José Manuel Vidal Cordero, biólogo y autor de un libro de este nombre, con el que podéis aprender muchas más cosas. Las hormigas, que editan La Catarata y el CSIC. Muchísimas gracias, José Manuel.
Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Un placer. A mí me ha resultado escucharte y aprender en La Esquina del Misterio. Rubio y Paulete.
¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué mundo el de las hormigas! ¡Qué interesante!
Pero fijaos qué de mundos y de misterios hay alrededor de nuestras vidas. Totalmente. Y normalmente ni caemos. No, por eso La Esquina del Misterio es una sección tan interesante.
Totalmente. Y nuestros oyentes pues han escuchado las historias de las hormigas y, claro, han querido dejar su granito de arena, su opinión sobre ellas. Mira lo que nos cuenta el primero.
Miles y miles de hormigas, ¿eh? Y cada una va a su trabajo. No se tropieza una con otra, ¿eh? Si hay que ayudarle una a la otra a tirar de una cáscara pipa la ayuda, y son insectos. Y aquí, sin embargo, las personas, habemos 50 juntos y son todas historias, ¿eh? Y si te veo no me acuerdo, y si te tengo que ayudar no te he visto.
Fíjate, que son mejor que las personas las hormigas. Oye, pues es un mundo interesante para estudiar. Habría que ver la psicología de las hormigas. A ver qué
y
tal.
A lo mejor deberíamos aprender y tomar nota.
Sí, sí.
Bueno, otros oyentes opinan algo distinto.
En los bajos del bloque intentamos hacer unos trasteros y a raíz de eso, no sé si, pues por eso me imagino que sí, se nos llenó el bloque de hormigas de esas diminutas y levantarse cada mañana era levantarse cruzando los dedos, porque no te encontrabas el azucarero plagado, que te encontrabas cualquier trozo de pan que se hubiese quedado por ahí debajo de algún sitio lleno de hormigas y unas hileras que eran interminables, así que muy agradable.
Esto me pasa a mí en mi casa en verano, es una plaga. Como vivo en medio del campo, pues acuden allí todas las hormigas alrededor de la ducha. Fíjate,
y te muerden.
No sé por qué. No, hombre, a tanto no llegan. Es que se quedan en el baño, no van más allá.
A lo mejor están en el fresquito.
Vámonos a las noticias y después conoceremos a un ser excepcional. Un peluquero catalán que se rifan en Hollywood.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Hola, hola! Soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo. Te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio! ¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.